Témese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 502. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Nicolás Ponicio.
Y en esta ocasión, para gran alegría de Nicolás Ponicio, vamos a hablar de Camón Camón, tu película favorita del 2021.
Exactamente, sí. Con la cual yo me había quedado muy enojado porque el año pasado, cuando habíamos hablado de las películas favoritas del 2020, cada uno tuvo su película favorita, se le hizo un podcast. Y este año no hubo, no
es
hicimos eso.
El año pasado igual estábamos en plena pandemia y era una excusa para, bueno,
claro,
ver de qué hablábamos. Pero es cierto, este año no lo hicimos. O en realidad sí, porque
en realidad
estamos.
Sí, claro, finalmente me puedo dar el gusto de hablar esta película.
Sí, estamos a mediados de abril y todavía estamos hablando de lo mejor del año pasado, porque hace unas semanas terminamos con, qué sé yo, las nominadas a los Oscars, tipo La Gran Ganadora o Drive My Car, así que... Por ahí esto también es una secuela de la pandemia, ¿no? Que está todo un poco atrasado, las entregas de premios fueron después. Pero bueno, en este caso, en el caso de Camón Camón...
Que está atrasada la cartelera nuestra también.
Claro, lo que sucedió, que en realidad es a lo que siempre sucedió más con esta clase de películas, es que se estrenó Camón Camón llegó a nuestros cines la semana pasada. Y a mí me agarró una semana en donde estuve, después de un mes de ir poco y nada, estuve yendo a ver de todo, fui a ver Camón Camón... Y bueno, después te dije, che, ya sabía la respuesta, pero te dije,
claro,
¿tenés ganas de que hablemos de Camón Camón finalmente? Y me dijiste que sí, me revelaste que ya la habías visto 3 veces, o sea que creo que me lo dijiste en términos de capaz ni hace falta que la vea de nuevo.
Sí.
Pero resulta que la viste de nuevo.
Terminé viéndola de nuevo. No pude igual ir a verla al cine, no sé si todavía siquiera sigue en cartelera, me imagino que en algún que otro cine sí.
Por ahí sí, lo pasa que yo te podría contestar a eso, casi nunca estuvo en cartelera, porque
claro.
O sea, yo tuve que ir un jueves a las, creo que 11 de la noche, la única función que había en todo un multicine, obviamente.
Sí, y que debía haber 5 personas como mucho en la sala.
Éramos 5 personas, lo cual igualmente fue parte de la... Fue una
del encanto.
Sí, fue parte del encanto. Esto es un poco irse por las ramas, pero te cuento. Éramos 3 solos y solas. Fue una vez que fui solo al cine, como los que nos escuchan saben que a nosotros nos encanta. No tenemos ningún problema con ir al cine solos. Y una parejita. Y cuando llegan los créditos, la parejita se fue enseguida. Evidentemente, se pensaron, qué sé yo, les gustaba Joker y vieron que estaba Joaquin Phoenix. No deben haber conectado. Porque bueno, en los créditos hay algo que,
sí,
que te dan ganas de quedarte a escuchar. Pero bueno, los 3 que estábamos solos y solas, como estaba diciendo, nos quedamos hasta que apareció los logos de la productora del final, escuchando lo que tenían para decir estos niños, supongo... Me gusta fantasear que estábamos los 3 igual de enamorados con lo que acabamos de ver. Y la verdad que sí, me encantó. Pero bueno, pensaba preguntarte, ¿qué es lo que hizo que esta película te haya llegado tanto y sea de lo mejor que viste el año pasado?
Creo que justamente yo ya tengo igual como una especie de relación con Mike Mills, que es el director de esta película, porque me gusta mucho su cine, si bien tiene tan solo 4 películas. Es un director que descubrí en mi adolescencia, y siempre es como que no importa lo que haga, me interesa saber con qué nueva cosa va a salir. Y esta no era la excepción, pero lo que me terminó atrayendo tanto, y la razón por la cual me parece que es por lejos su mejor película hasta la fecha, es que cuenta con una humanidad la película, con una conexión tan universal que va más allá de todo, porque sí, es hermosa visualmente, tiene un blanco y negro precioso, está re bien llevada a través de las actuaciones, pero hay algo más, que es este componente de que se siente muy real todo el tiempo, y tanto la relación de los protagonistas como los comentarios a través de las distintas entrevistas que se suceden en la película... se sienten muy cercanas y se sienten esto que había dicho, ¿no? Como se siente lo humano y la pasión que hay a través de las palabras de los personajes.
Sí, estoy de acuerdo con todo lo que decís. Por un lado, en los últimos meses vimos varias películas. Primero, varias películas fotografiadas muy bellamente. Esto ya lo dije más de una vez, pero me parece que Estuvimos viendo unas cuantas que se destacaban por su estética en la puesta en escena, en la fotografía, en la forma de iluminar. Y también vimos muchas filmadas en blanco y negro.
Sí, sin ir más lejos, hace muy poco vimos otra película en blanco y negro, también protagonizada por un niño y que no podría ser tan diferente a esta porque no logra nada de lo que Camón Camón tiene.
Sí, Belfast. Si Camón Camón es de lo mejor que vimos el año pasado, para mí Belfast es de lo peor. Por ahí de lo peor de la temporada de premios, porque la realidad es que vimos cada cosa. Viste, más de lo que es popular. Pero sí, Belfast nos pareció horrible a todos. Le estuvimos por dedicar un podcast, una vez por tiempo no llegamos y bueno, ya está, quedó en el pasado. Pero sí, es cierto que es bastante parecida y todo lo que funciona en esta es parte de lo que Belfast no, para nada. A mí me pareció interesante que es. Va por un lado que podría considerarse bastante remanido, que es esto del adulto que se reconecta. Hay momentos en donde realmente parece que más que su sobrino es su especie de versión niño, es él
Sí.
en niño, tipo físicamente
Es
se
más, hay un
parece.
momento, hay una escena en la que los compañeros de él, con los que hace las entrevistas, los ven de lejos y dice, sí, es como una versión mini de él por los rulos, la
Sí,
campera.
son iguales, son básicamente iguales. Que también a veces pasa, viste, que un niño, particularmente cuando tiene que pasar tiempo con alguien que no es ni el padre ni la madre, bueno, se empieza a parecer por ahí más, se empieza a imitar. Pero me parece que hay algo más. Incluso, yo te quería, bueno, vos la viste 4 veces, entonces te la sabes
Sí.
de memoria. ¿No hay un par de momentos en donde parece que aparece de la nada el nene? Tipo, lo ves a Joaquín Phoenix, parece que es un plano general en donde está él solo y de repente el
Y
nenito
de
aparece detrás
repente,
de él.
sí. Sobre todo en momentos por ahí cuando están acostados o cuando están tipo en algún sector de la casa, no sé, cuando se está bañando, que por ahí Joaquín Phoenix está sentado, primero empieza el plano con Joaquín Phoenix sentado a un costado y después recién lo ubicás
Sí, sí,
al
sí.
nene en la otra
Que
punta del plano.
esto, bueno, para empezar por ahí es medio idiota porque claramente la película no va por ahí, no hay una revelación de que el niño existía en su
Sí,
cabeza o
sí,
algo
sí,
así,
sí, sí.
pero me dio la sensación de que con la puesta en escena hay muchos momentos en donde parece que te están mostrando como que, no sé, todo esto que están viviendo es algo muy interno, muy de
Sí,
ellos
y
y nada
creo que
más.
tiene que ver también con el punto de conexión que logra la película entre ellos, me parece. Porque desde entrada, si bien al principio es medio incómoda la situación, tipo cuando llega a la casa y el sobrino hace ya más de un año que no lo ve a él, que prácticamente no lo conoce, hay ya cierta empatía entre ambos que se hace muy tierna y a medida que va avanzando la película. Sí, tranquilamente podría ser una historia de padre e hijo.
No, bueno, me parece que es clave también que es, no
Sí, que no
sea.
sea, que sea por fuera del, sí, del vínculo
Sí,
familiar.
que aparte, bueno, sería lo más común, un padre ausente que se está reconectando con su
Sí.
hijo, algo por el estilo. Pero en este caso es una relación tío-sobrino, que me parece que eso lo hace bastante especial. Pero lo que decía que por ahí podía llegar a ser medio remanido es esto de reconectarte con tu niño interior.
Que no es eso tampoco, ¿eh?
No, no. En realidad no es tan eso, lo que iba a decir era lo que me parece que por ahí es muy visto, es una idea que por ahí puede resultar muy repetida, pero me parece que, no sé, esa es una de esas películas que me llegaron tanto que, no sé, es como si fuese la primera vez que
Sí.
te dicen esto de que los niños, como esta idea de que cuando somos niños sabemos un montón de cosas, tenemos las cosas claras de una manera que cuando una medida se va agregando mierda en la vida y va enfrentándose a las decepciones que nos ponen en el camino, no sé cómo describirlo. Básicamente hay como una magia que vas perdiendo, e
Sí.
incluso hay cosas que te vas olvidando.
Lo genuino se va perdiendo,
Sí.
creo que esa es la palabra. Porque así como la película me resulta sumamente honesta, lo es también tanto la relación de ellos, así como lo vemos al personaje de Jesse, el niño, que es súper honesto, no tiene límites de preguntar lo que se le ocurra por la cabeza, porque claramente así son los niños. Pero también vemos que hay un ida y vuelta en esa relación porque Joaquín Phoenix, el personaje de Joaquín Phoenix, Johnny, también al principio es como que duda y tiene ciertas evasivas, pero a medida que se va desarrollando la relación, él no tiene ningún parámetro, o sea, no tiene ningún parate a la hora de serle completamente honesto a este niño. O sea, de la manera que se puede llegar a ser honesto con un niño, digo, ¿no? Tampoco le va a decir, Papá Noel no existe.
Claro. Sí, no, pero es una relación hermosa que sí, le sirve de alguna manera a los dos, porque también está esta cuestión de que la razón por la que están pasando todo este tiempo juntos es porque al niño le está sucediendo algo, sí, muy traumático. Bueno, no es que le esté sucediendo a él, pero esto no, de tener un padre con una enfermedad mental y la madre ausente intentando encargarse del padre.
Sí, que tampoco no se puede decir madre ausente porque ella, incluso estando lejos, está todo el tiempo presente.
No, sí, pero... sí. Me parece que... Bueno, eso por empezar, la premisa me parece fantástica. Es una situación armada con una delicadeza, sí, y cómo te va llevando, que se siente muy natural.
Sí, y además lo inteligente de... No solo es la problemática de este niño que, bueno, sabe que su padre tiene problemas mentales, sino que está también, de una manera mucho más chica, pero está presente también todo lo que es el atravesar eso, ¿no? En lugar de la hermana del personaje de Johnny Depp, Viv, que tiene que lidiar con esta situación de no solo está criando a su hijo, sino que de alguna manera tiene que criar de alguna manera o cuidar a su pareja.
Es como si fuese otro hijo, eso, sí, eso también está.
Y a la vez tenemos...
De hecho, no sé si notaste que hay como algunos paralelos, tipo Joaquín, Johnny, sí, pierde un par de veces al pibito, ¿cómo era que se llamaba?
Jesse.
Y la madre pierde a su pareja un par de veces y se, sí, le escapa de la casa. Me parece que hay unos paralelos para que hagas,
sí,
esa
conexión. Sí, es verdad, es cierto. Pero también está esta cuestión de restablecer el vínculo que es hermano-hermana, de a través de lo que pasó con de la pérdida de su madre hace un tiempo atrás. Y también el hecho de que Johnny se separó de su pareja y al mismo tiempo... Hubo un conflicto con la hermana a través de meterse en el problema este de con su pareja.
Claro, sí. Es como que al principio parece que solamente por lo de la madre y después
hay más.
La conversación que tienen sobre este distanciamiento. Sí, sabes que me lo estaba olvidando. Lo fundamental termina siendo eso. Que
es
pide fundamental.
Perdón. No, y además el hecho de...
¿Cómo básicamente dice que meó fuera del tarro,
sí,
en la situación?
Sí, tal cual. Que es más, Jesse lo sabe también, el momento en que lo entrevista por primera vez Jesse a Johnny y le pregunta, ¿fue porque te metiste con lo de mi papá? ¿No querías que mi mamá esté con mi papá? ¿Qué sé yo? Y él no sabe qué carajo decir. Sí. Es como algo que se sabe en el aire, pero la película en ningún momento remarca esas cuestiones, sino que las va presentando y desarrollando de una manera muy sutil, con esta naturalidad de la que estábamos hablando que la película tiene.
Sí, y incluso cuando sucede eso, ese intercambio que dijiste, yo pensé, y bueno, tal vez, o sea, el nene no entiende, tal vez Johnny tenía algo de razón, ¿viste? Por ahí era un, sí, mal momento, es como que yo pensé, por ahí lo que quiere decir con que es complicada la situación es que, bueno, en realidad...
sí, es algo que podrían entender los adultos.
Claro, me tenía que meter, pero al final... bueno, hay un camino que tiene mucho que ver con hablar de lo que se siente, pedir perdón, o sea, esa clase
de cosas.
El
poder expresarse.
Sí, el saber expresarse y no tener miedo. Sí, esto de pedir... Me parece que lo de pedir perdón, este guión que leen en un momento que se lo pasa a la hermana para cuando... porque incluso los adultos se pueden equivocar. Eso también es algo que me parece que es raro en una película, ¿no? Toda esta idea de que si el adulto, claramente, uno es el adulto, el otro es el niño, por más que sea de esas pelis en donde nos muestran un niño mágico que más elocuente que ningún niño que te vas a encontrar en tu vida. Igual,
no sé, igual, porque justo creo que eso,
bueno,
parte
está un poco
de
más cuidado.
Creo que parte del realismo y la naturalidad que tiene la película. Los nenes son muy vivos y tienen cierta particularidad que ven las cosas de otra manera y que muchas veces te dejan en jaque, que decís, no sé qué le puedo decir.
Sí, es cierto, cierto. No llega a extremos, hay películas en las cuales...
Es un niño genio, en ningún momento está presentado, claro, de esa manera.
Pero incluso hay películas, viste, en donde no se supone que es un niño superdotado, pero de repente dice lo que quiere el guionista que diga, que sí, nunca jamás va a decir
lo
un
que
niño
le pide el guión.
Claro, pero... claro. Es cierto que acá está un poco más cuidado... Pero siento que me estoy yendo de tema a tema, pero bueno, no importa, ¿no? No sé ni cómo habíamos empezado. Lo que sí quería decir es algo que es lo único que te pregunté si sabías. Yo de esta película no leí nada. Si bien me encantó, no leí ninguna entrevista a Mike Mills, nada por el estilo. Y me quería apoyar en que vos la viste 4 veces y me imaginé que sabía todo lo que no sé, lo sabes. Y lo único que te pregunté justo antes de grabar es, me imagino que las entrevistas a los niños no son guionadas. Y sí, me confirmaste que.
Dicho y hecho.
Claro, sí, porque si no, no tenía sentido, como que.
No, pero aparte es algo que se nota
Se
mucho, la
siente.
manera en la que
O sea, si
incluso.
vos me dijeses, no, igualmente se trabajó un montón para que parezca que fuesen cosas que podrían decir los
Sí,
niños,
sí,
pero es guionada, me dejaría de gustar la película más o menos, porque es
Claro.
como que me sentiría estafado. Y sí, claramente el camino era ese, si querés hacer que. Porque están estos dos paralelos, estas dos reconexiones con la niñez o qué
Sí,
sé
y
yo.
otra vez con el tema de poder expresarse y saber expresarse.
Claro. Bueno, hay un momento que, de nuevo, siento que estoy yendo de tema a tema, pero bueno, no importa. Este es uno de esos podcasts que estamos haciendo relajado.
Perdón si quedan mareados.
Claro, sí quedan mareados. Hay dos cosas formales muy interesantes. Una son las entrevistas a los niños, más porque cualquiera que vio tres películas, nosotros que tenemos el ojo por ahí un poco más afinado, esto, te das cuenta de que esto para que tenga sentido, tenga gracia, deben ser entrevistas
Sí.
hermosamente filmadas, pero que los niños están diciendo lo que, respondiendo las preguntas honestamente. No está
Además
guionada.
tiene igual una especie de registro documental. No sé si es un poco que se lo agrega la fotografía, la
Puede
manera en
ser.
la que está interpretada a
Pero
través
me parece
de.
que en general la fotografía es así, ¿viste? Cuando están en
Sí.
las ciudades, parece que ¿viste? Estás capturando estos momentos entre este tío y este sobrino. Va con la estética en general, pero
Sí.
no me quedó esa idea, pero puede ser que en las entrevistas todavía se note más. Bueno, la cosa es que está eso, y también está que en no sé si cuatro o cinco momentos se citan textos cuyos títulos aparecen ahí en la
Sí,
pantalla.
eso es un recurso que me encanta y al mismo tiempo ya lo utilizó Mike Mills
Ah,
en su
mira.
película anterior, en 20th Century Woman, que hasta esta era mi favorita.
Okay.
También tiene esto de que en determinados momentos de la historia se alude a un texto que existe realmente y se lo cita a través del título y el autor.
Ah, mira. O sea, tal cual.
Sí.
Y bueno, 20th Century Women es su película anterior a esta. La primera fue Thumb Sucker.
Claro, la primera fue Thumbsucker,
¿Y qué hizo una en el medio?
que es como la más chiquita, que igual tenía, tipo, un elenco, tenía a Tilda Swinton, Vince Vaughn, Keanu Reeves,
¿Qué
había.
será? Yo no vi. Esta es la primera de Mike Mills que veo, creo. Y esta Thumb Sucker era tipo Mumblecore, ¿no? Como un
Sí,
indie calles de
indie
Los
de pura
Ángeles.
cepa. Sí,
Claro.
sí, sí.
¿Y la
Y la
segunda?
segunda es Beginners, que
Ah, esa ni me
a
suena.
muchos les gusta. Es una con Melanie Laurent, Shoshana de Inglourious Basterds,
Mira.
y está. Ewan McGregor.
Ah. Y 20th
Y.
Century Women estuvo en los Oscars. Esa fue como más de alto perfil, ¿no?
Sí.
Como, sí.
Pero.
Tampoco la vi,
Beginners
pero.
está como re bien recordada. Es la única de su filmografía que vi una sola vez
Ajá.
y que no me dejó como un buen recuerdo. Pero debería volverla a ver.
Ok. Bueno, nada, esa filmografía corta, vuelvo al tema de los textos. Hubo uno que no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero hablaba de algo así como el poder del camarógrafo, la responsabilidad del
Sí.
camarógrafo, que bueno, te voy a confesar, me quebró. Es tipo,
Es tremendo,
me
sí.
quebró porque bueno, aparte de yo he filmado y esa relación, esa idea de que es un texto que no conozco, o sea, esto es la magia de Mike Mills, es haberlo
Sí.
agarrado y haberlo puesto en esta situación
Y
en la.
además es simplemente un fragmento, ni siquiera sabemos
Claro.
si es la totalidad del
Por
texto.
eso, por eso. Entonces, hay mucho que viene de eso, de que Mike Mills tuvo la magia de elegir un texto que igualmente es externo a la película. Pero en todo este contexto, toda esta idea de que la gente merece ser escuchada y la idea de.
De cómo uno que está por fuera del relato se termina metiendo, ¿no? Como entrevistador, cómo termina siendo parte de esa
Es
historia.
cierto, pero también me parece que parte del poder y parte de la correlación, o la idea que me dejó de cómo se mezclan estas dos tangentes, por un lado, el tío reconectándose con su sobrino, un pibe muy perspicaz y qué sé yo, y por el otro lado, justo está haciendo este trabajo con otros niños, me parece que en una hay como una distancia, vos sos el que le está haciendo las preguntas,
Sí.
y en el otro hay más un ida y vuelta, pero no sé si más para ya para el final de la película, Johnny puede entender a sus entrevistados más profundamente al haber convivido, haber tenido todas estas aventuras con su
Sí,
sobrino.
gana otro tipo de perspectiva, porque no es
Claro.
que antes te lo muestre como un tipo que no entendiera, ¿no? Porque sabe también cómo entrevistar al entrevistado,
Claro.
cómo acercarse, cómo captar.
Ahí sí es Johnny, pero en realidad Joaquín Phoenix,
Sí.
porque estas escenas, como decíamos, no son guionadas. Como un hermoso entrevistador, cómo
Sí, sí,
conecta con
sí.
estos niños, cómo los escucha, cómo. Está bien que, bueno, ahí sí es Joaquín Phoenix actuando, que la verdad me parece que debe ser una de sus mejores interpretaciones y
Total.
es un gran, gran, enorme actor.
Y otra cosa que quería mencionar es que se nota a través de estas entrevistas que hubo un trabajo, ¿no? Una tarea por parte de Joaquín Phoenix, seguramente, marcada por Mike Mills, de, bueno, llevemos esto, hagamos estas entrevistas en serio, tomémonos el trabajo de lo que conlleva hacer esto,
Ah, sí,
esta
o sea,
tarea.
el trabajo que supuestamente está haciendo este equipo de tres personas se hizo
Se
realmente
hizo
para la
realmente, no es
película.
supuestamente,
Claro,
claro.
claro. O sea, las preguntas se tuvieron que hacer, o
Fueron
sea, se tuvo
pensadas,
que
o
pensar un
sea.
cuestionario que da los resultados que da, se tuvo que trabajar esa conexión con el niño, que no es fácil. Después hay mucho montaje, probablemente deben
Sí,
haber
sí, sí.
habido
Hay
niños que no
cosas
querían
que.
hablar,
Sí, sí, sí,
¿viste?
por ahí.
Porque pasa, hay niños muy tímidos, pero a través de la película vemos a los 20 que tienen una elocuencia que decís.
Eso, a mí lo que me mataba, yo veía la película y no dicen nada que uno quizás en algún momento no haya pensado, pero lo dicen de una manera y encima a tan temprana edad que decís, no puedo creer el cerebro que tienen y yo por ahí a su edad estaba viendo dibujitos en la tele y nada
Claro,
más.
sí.
No me preguntaba cosas sobre la realidad y a través de las entrevistas tenés desde cómo piensan que va a estar el mundo, calentamiento global, de cómo ven a los adultos. Son todas cosas que se las preguntan y por ahí las piensan medio segundo y dan una respuesta
Claro.
rápida. Yo si me preguntaban eso, me quedaba
Y
balbuceando.
pasa que somos de la generación anterior. A mí lo que me da un poco de lástima, muchas de las preguntas van por el lado de que las cosas parecerían estar yendo de mal en peor, que tal vez el calentamiento global ya no tiene solución, ¿viste?
Sí.
O solamente si todos los gobiernos al mismo tiempo dejaran de hacer, ¿viste?
Sí.
Cambiaran al 100% su forma de actuar, las
Bueno,
empresas.
se menciona también el hecho de por qué se siguen haciendo guerras, o sea,
Claro.
y todo desde la perspectiva de niños o adolescentes.
Entonces acá tenés un montón de niños que están por ahí viviendo una realidad que está más clara que cuando éramos nosotros
Es más
pequeños. La
cercana, sí.
generación nuestra, la generación de nuestros padres, somos medio los que, sin darnos cuenta, dejamos las cosas así, que ahora aparentemente no tendrían solución. Entonces, por un lado, ver que estos niños tengan las cosas tan claras, por ahí te da un poco de esperanza
Sí.
al futuro y al mismo tiempo me pone un poco triste que tal vez sea un poco tarde, ¿viste? Estos pibes que ya tienen la cabeza como para meter en estas cosas, por ahí igualmente, ¿qué
No,
podés
no se puede
hacer?
cambiar nada, claro.
Sí,
Sí, no
sí.
sé. Lo interesante también es que si bien está como esta mirada un tanto agridulce,
Ahí me parece que entra
los
blanco y
chicos también
negro.
a través de las respuestas dan como cierto halo de esperanza, no solo por la manera en que responden, sino porque ellos tienen como cierta esperanza
Claro.
de que al menos, no saben si para todos, pero al menos en un futuro personal quieren ser mejores y quieren lograr algo mejor.
Sí, alguna cosa que tira una chica, creo que dice, vamos a hacer menos, pero igual vamos a poder hacer las cosas que hacemos ahora. En otro caso dice, no vamos a poder hacer exactamente las cosas que hacemos ahora, pero vamos a seguir, ¿viste? Como cosas
Sí,
muy...
sí, sí.
Y sí, es la única, el camino, y como decís vos, con una claridad lo ven, que es
Sí,
maravillosa, y
sí,
estos son niños que se les está ocurriendo decir eso. De nuevo, después, yo no sé, vos capaz leíste en alguna entrevista, esto es un nivel de montaje que es como
magistral.
magistral, porque por ahí entrevistaron a 500 pibes y fueron seleccionando.
Sí, obviamente que debe haber, o sea, debieron dejar a los mejores, pero sin embargo, esos mejores
Que
existen y están
existen,
ahí.
sí. No, pero no solo dejar a los mejores, sino también ir combinando lo que dijo este con
Sí.
el que dijo otro para irte llevando una idea. Eso
Sí, sí,
es
sí. E
trabajo
incluso
documental.
los mejores, una manera de decir, ¿no?
Bueno, sí, lo más
Porque
elocuente.
hay algunos que son más chicos, por ejemplo, que por ahí tiran alguna idea que es medio cualquiera, pero sigue siendo parte como de esa genuidad que tienen estas personas, digamos, estas pequeñas personas.
Sí, la verdad que es mágico. Y de nuevo me parece que es un trabajo de montaje excelente, que sí, combina montaje de ficción, montaje documental.
Sí.
Porque incluso eso, ahora no lo tengo presente porque ya la vi una sola vez. Pero incluso si vos estás dejando que el espectador escuche niños súper elocuentes y en el medio metés un nene más chiquito que dice una cosa medio que es una pavada, sabes lo que estás haciendo.
Sí,
estás,
sí, sí, obvio.
De repente alguien te tiene una gran verdad que puede ser un poco angustiante y pones algo para aliviar, ¿viste? Sí. Para...
Lo mismo se da entre esta interacción, de esta variación que hay entre las entrevistas y los momentos de Jesse y Johnny. Porque así como tenés momentos bastante duros y de una emotividad fuerte, también tenés esos que son como una diversión, que los podés ver a ellos jugando, cuando están haciendo este acting de luchadores en la cama. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Y ahí lo ves. Es ese componente, si bien sabemos que están actuando, ahí comparte también un poco de quizás los dejaron hacer a ellos. De
claro.
Bueno, creemos esta relación tío-sobrino. Y por momentos tenemos diálogos, pero por otros momentos hacemos huevadas y algunas por ahí quedan. Y esa es una de ellas, porque los vemos jugando y Joaquín Phoenix, cuando se para y empieza a hacer solamente ruido, ni siquiera tiene una presentación, es como hace...
Sí,
es muy divertido. Y así tiene como muchos momentos que te dan... Son esas películas que te hacen sentir bien, que hay una búsqueda de poder abrazar como lo lindo que tiene para darte la película.
Sí,
que tiene,
sí,
para expresar.
Lo lindo que tiene para dar la vida.
Sí,
para
sí,
quedar
sí.
Medio pelotudo.
Es medio boludo, sí, el concepto. Sí, pero sí, a mí me hace acordar...
Lo lindo de esos pequeños momentos.
Vos al principio mencionabas que ya hemos visto cosas así. La película termina siendo única a su manera. Y a mí me lleva mucho a otras películas que también con las cuales conecto mucho, que son una Little Miss Sunshine... Y la otra, Mid-90s, que también son relaciones de chicos relacionadas con gente más grande y donde hay un vínculo fuerte con alguien que figura, que funciona como figura de hacer crecer al más joven. Uh-huh. Y nada, me parece que va por esa línea de películas que se asemejan, pero al mismo tiempo vos las ves y las querés comparar y no tienen nada que ver una con la otra.
Son tres grandes películas, muy buenas, y ahora que me lo haces pensar, porque Little Miss Sunshine, por ejemplo, es un pequeño clásico ya,
sí,
a esta altura.
Es más, los directores de Little Miss Sunshine están dentro de los agradecimientos de Come On, Come On.
¿Ah, sí? Mirá, sí. Eso no sabía. Pero bueno, lo que te quería decir es, me haces pensar y Come On, Come On me gustó tanto que me parece que es mi favorita de las tres, ¿eh?
Puede ser. Yo le tengo un cariño enorme a Little Miss Sunshine, es de mis favoritas lejos, pero esta sí está ahí. Volviendo un poco a estos extractos de textos que utiliza como recurso Mike Mills, hay uno en particular, a vos se te quedó este, el de sobre los...
Sí, la relación del entrevistador y el entrevistado, sí.
A mí se me quedó el de Star Child, se llama...
Bueno, ese es el concepto de la película.
Es el concepto, sí, obvio, es el concepto de la película.
Es tipo la tesis.
Pero la manera en que entra ese momento en la película y la relación de... Es un texto fuertísimo en el que habla de nuestro paso por el mundo, por la vida, nuestras conexiones y de cómo terminamos olvidando de dónde sí. Venimos. No hay vez que yo vea esta película que no me largue, pero a llorar. Mirá, con ese texto.
Tanto yo, eso que zarpado.
Y me causa, ya a este punto me causa gracia el hecho de cómo termina esa escena, porque es en el momento en el que Jesse lo mira a Johnny y le dice, estás llorando. Y Johnny está llorando realmente y se hace como el que no y dice, ay, es que es muy triste este libro de mierda. Como que dice una cosa así.
No me acuerdo.
Y es muy gracioso. Y ahí tenés también de cómo manejar, de meter algo gracioso después de algo muy movilizante. Pero es un texto que posta me genera piel de gallina, porque realmente te hace sentir, te hace parar en el lugar que ocupás y revisar, sin detenerte en ningún momento particular, pero de revisar de cómo es tu vida y en qué punto de tu vida estás, ¿no? Y qué cosas mantenés.
Bueno, ya que estamos en eso, a mí otro que me llegó en segundo puesto, ponele,
sí,
fue el del... no me acuerdo cómo era el concepto, o capaz te lo sabes de memoria, como te dije, ¿no? Viéndola cuatro veces te la tenés que saber de memoria prácticamente. Pero bueno, hablaba de la culpa que le metemos a las madres de los males,
sí,
del mundo.
Ah, sí, eso es un texto sobre la maternidad, el lugar de la maternidad. Sí.
De cómo el mundo que nos tocó es una mierda y uno tal vez instintivamente... Es algo que me hizo sentir muy identificado justo cuando lo vi.
Porque Fede fue madre.
No, esto es 100% personal. Justo la semana anterior había tenido una discusión con mi mamá relacionada a cosas que pasaron, visto, cuando era chico y qué sé yo.
Sí.
En la que tal vez, no sé, Justamente este texto me descolocó porque no sé qué tan injusto, porque discutimos de cosas válidas, a mí sí, me parece, sí. Pero después esto me desarmó por el hecho de pensar, bueno, pero o sea, las madres hacen lo que pueden y no tienen la culpa de...
No.
Pero como son las
no
que...
Tienen no tienen ni la culpa ni las respuestas tampoco.
Ni necesariamente, claro, claro. Pero por otro lado, que tal vez hay algo psicológico en que, bueno, pero yo estoy acá por tu culpa.
Bueno, sí, qué sé yo. Pero te hace replantear al menos de decir desde qué posición, en qué posición se encontraba ella en ese momento, y también, como para tomar ese...
Obviamente, o sea, funcionan varios niveles, porque te están como hablando de... Sí, te están pintando una realidad.
Sí, son verdades universales,
sí, sí.
Pero con tal sutileza, con tal emoción... Que te las hace ver como realidades nuevas de alguna claro. manera. A mí me pasa, y esto está también, es un tema que se desarrolla mucho a lo largo de la película, porque está esta cuestión de cómo llevar adelante la tarea tan exigente de estar todo el día con un niño, criarlo, sí. cuidarlo y qué sé yo. Y se ve tanto desde el lugar de la madre como desde el lugar de Johnny, que se está quedando con él. Este sentimiento que lo expresa muy bien la madre, que dice, yo hay días que, o sea, es la persona que más amo en el mundo, no lo podría amar más, pero hay días que no puedo estar sola con él en un mismo cuarto,
sí,
que
sí.
no puedo tener lugar, todo el tiempo él está hablando, todo el tiempo está hablando, diciendo cosas, y yo no tengo lugar para mis propios pensamientos.
Claro, claro.
Entonces, es terrorífico y al mismo tiempo... Es totalmente admirable la dedicación y el amor que se pone.
No, o sea, me parece que si es esta película es un montón de cosas, una de ellas es una especie de oda al rol de la madre.
Sí.
También, o sea, pero también desde un lugar muy real, porque no está idealizada.
En
otro tipo de película nos animarían a poner en palabras de la madre, tipo, tengo ganas de matar
a mi hijo.
Matar a mi hijo, a veces que no lo puedo soportar. Y me parece que eso lo hace muchísimo más poderoso.
Sí.
Pero bueno, me parece que ese texto es como que lleva ese tema al zen.
Sí, creo que esa es la función de estos textos, que es como que analizan los temas que va tocando la película,
sí,
y los termina elevando de alguna manera.
Es cierto, porque ahora que lo estoy pensando, no me acuerdo, creo que hay uno más, por lo menos, que no mencionamos, pero cada uno de los que estamos desarrollando claramente conectan con un aspecto importante de la película.
Sí, tal cual. Y ahora que hablábamos esto de la maternidad, es interesante, a lo largo de su filmografía, este director es como que se planteó también, y este es el componente personal que le agrega, de hacer un poco de revisión sobre su propia vida, ¿no? Entonces, Beginners, que es la relación de un hijo adulto con su padre, era un poco hablar, ¿no?, de la figura de su padre, del padre de Mike Mills. En 20th Century Woman es la crianza de un niño a través de tres diferentes mujeres, tres generaciones diferentes de mujeres, pero el rol principal es el del personaje de Annette Bening, que es la madre. Entonces acá reflexionaba sobre la madre. Y en esta es un poco... él fue hace unos cuantos años, fue padre. Entonces es poner un poco en palabras el rol de padre, que es un poco el que viene a ocupar el Joaquín Phoenix como tío.
Claro.
Pero me parece como súper sanador de alguna manera, no sé cómo explicarlo, pero me parece súper importante que un director pueda rever su vida y llevarlo a distintos puntos a través de su ficción.
Sí, claramente. Bueno, la mayoría, todos los artistas que valen la pena llevan de su... mucho de su vida.
Claro, pero es diferente porque, no sé, por ejemplo, Paul Thomas Anderson nos encanta... Pero no es que ves, no sé, en Petróleo Sangriento que esto tiene que ver con algo de su vida.
Bueno, sí.
Hay en algunas películas ciertos condimentos, pero que un director
acá
se tome el trabajo,
eso.
Claro, está como más desnudo y se siente más vivas esas emociones.
Sí, no, yo lo que quería decir era que por eso a veces cierto tipo de cine cada vez nos llena menos, ¿no? Porque se nota que no hay nadie que esté poniendo nada de eso, ni nivel Paul Thomas Anderson que... Por ahí lo que hace él es toma su vida y la retuerce. Sí. Hablamos de Phantom Thread.
O la exagera.
Y sí, por lo que entendería, habiendo solo visto una película de Mike Mills, el tipo este desnuda todo en sus películas. Y, no sé, una tangente. Una cosa que me quedé con ganas de mencionar es que esta fotografía tan exquisita, con una especie de registro documental que conecta con estas partes que son realmente documentales, son pequeños pedacitos documentales dentro de una ficción, me parece que también funciona hermosamente para algo que tal vez nos cuesta conectar un poco más porque no somos de Estados Unidos, pero esta película termina siendo sobre Estados Unidos también,
Sí.
porque visitan, creo que cuatro, sí, empiezan en
Sí, en
Detroit.
Detroit, están en Nueva Orleans en un momento,
O
Nueva
sea,
York
y Los Ángeles.
y
En
Los
realidad,
Ángeles.
empiezan Detroit, visita a la hermana y al hijo en Los Ángeles, después se van a Nueva York, que parecería que es donde vive Johnny. Van a Nueva Orleans, donde vieron que había, no, había una persona había conseguido nuevos chicos
Sí.
dispuestos a responder sus preguntas. Y en el medio está Oakland, que
Ah,
también está en
cierto.
California. Entonces, te deja la idea, y Mike, o sea, te deja la idea de que estás recorriendo Estados Unidos. Y Mike Mills, así como le da la importancia que está, de la que estábamos hablando de los textos, poniendo los nombres de los textos, cada vez que vamos a una nueva ciudad está presentada como si fuese una película de espías, ¿viste? Como...
Sí.
Y me parece que ese es otro
Y
aspecto.
que a través de las distintas entrevistas también se habla mucho, ¿no? De cómo es, ¿no? Lo autóctono ahí, de cómo es
Sí,
la
sí, 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 sí. Se
relación.
nota la
Es muy
diferencia.
interesante, hay un momento en el que cuando están entrevistando a una chica de Nueva Orleans que dicen, ah, sí, acá vienen los turistas y es como que la mirada es como, ah, esto es todo raro y esto es todo diferente, pero esto es lo cotidiano para nosotros,
Claro.
entonces, ¿por qué nos miran como lo extraño?
Sí, Detroit es una famosa ciudad que fue como pudo ser, supo ser una metrópolis tipo Nueva York y después se vino a
Sí,
pique,
iba a ser
mucha
la ciudad del
pobreza.
futuro.
Claro, iba a ser
No por
una...
nada está en Robocop.
Claro, tal cual. Pero bueno, después mucha pobreza y mucho desempleo. Bueno, Los Ángeles, Nueva York son ciudades que vemos constantemente representadas. Nueva Orleans, esto que decís, es un lugar turístico con mucha población negra. Por lo tanto, mucho racismo. Está el tema de la inundación. O sea, hay un montón de
Sí.
cosas que supongo que si sos de Estados Unidos las tenés mucho más
Sí,
presentes en tu
está todo el tema
país.
del Katrina, sí.
Claro, mencionan eso del tema del Katrina. Hay una pibe que dice que murió alguien
Sí. Y es muy gracioso porque después dice, yo igual creo que su fantasma es bueno, entonces no pasa
ahí.
nada
Claro.
acá.
Pero bueno, nada, con esto quería decir que también, no sé, es una película aparentemente sencilla, pero yo creo que es mucho más compleja de lo que
Sí.
parece. O sea, Mike
Se muestra
Mills.
sencilla. Son las dos S, sencilla y sensible.
Sí.
Pero...
Pero bueno, esto que ahora que la estamos desarmando, te das cuenta de que hay un montón de elementos en una película que es muy humana, contada de manera muy natural,
Sí.
con esta búsqueda documental, como estábamos diciendo, pero que tiene un montón de elementos que funcionen de una forma tan, que formen una sinfonía tan
Sí.
bella, me parece un logro enorme.
¿Y qué es eso? Porque la música también es
La
sumamente
música también,
importante en
es
la
cierto.
película y acompaña esas imágenes bellísimas de las distintas ciudades termina unificando todo. Y me pasa que... Cuando llega esa última reflexión que es a raíz de cuando se autoentrevista Jesse y viene el
El
famoso
camón, camón,
momento
camón,
de camón,
camón.
camón, camón, y después hay una contestación por parte de Johnny a todo eso, que es yo te voy a hacer
Ay,
recordar,
por Dios, ese lugar, ese
es,
momento también me
es la última
mató.
frase y te termina, tipo, te
Sí,
estruja
sí,
el
sí.
corazón de
Porque
una
es
manera...
cierto también eso de que... Bueno, conecta con esto de que los niños a medida que crece, bueno, los adultos, es lo mismo,
Sí.
somos todos la misma persona, que te vas olvidando de las cosas y esta especie de promesa de yo te voy a hacer acordar lo que vivimos es... Mo
Y
el
que
moño.
aparte todo el registro, todo el trabajo de él se basa en eso también.
Claro.
Y me parece que termina resignificando más por el hecho de que para mí el elemento que a mí me hace recordar es el cine y la película termina siendo eso, algo que nos termina haciendo recordar y reconectar a todos.
Mira.
Entonces, nada, es como chapó y aplausos, por favor.
Hermoso. No lo había pensado en esos términos, pero es claramente ese... El registro es gran parte, es un elemento enorme de la película. Bueno, nada, maravillosa, qué bueno que nos pudimos encontrar el espacio para discutir esta peli, que como habíamos dicho al comienzo, casi la dejo pasar. Esperemos que del otro lado hayan unos cuantos que nos estén escuchando, que la hayan visto, o tal vez como sucede siempre, algunos que por ahí no pensaban verla y como vimos que finalmente decidimos hablar de ella, la hayan descubierto. En ese caso, de nada. Tengo que decir. Y bueno, nada, como les digo siempre sobre el final, les recuerdo que si les gusta lo que hacemos, pueden colaborar a través de patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese, en patreon.com/quemese, pueden hacer una contribución en dólares pequeñita, pero que les va a permitir escuchar todos los podcasts que grabamos antes que nadie, normalmente una semana antes que nadie, y además un montón de cosas exclusivas, podcasts exclusivos y piezas de contenido que no pueden escuchar en ningún otro lado, las van a poder escuchar ahí. Además de todo eso, también van a poder acceder a nuestro servidor de Discord, y por cafecito.app/kmse tienen la opción de acceder a nuestro servidor de Discord en donde conversan con nosotros, pero además invitando a los cafecitos, que dicho sea de paso, son en pesos argentinos, van a estar colaborando con nosotros, dándonos una mano para que sigamos haciendo lo que hacemos y van a ayudarnos a cumplir ciertos objetivos que siempre vamos a estar actualizando ahí en cafecito.app/kmse, como les dije. Sin mucho más que decir, esto fue Kmse Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chao.
Vamos, 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 vamos.